En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Saludos, soy Sara Acosta. En este tiempo en el que muchos hemos montado ya el Belén y miramos al portal para adorar al niño Jesús que nace siendo la esperanza del mundo, nuestro corazón está llamado a ser el pesebre que lo acuna también a través de la acogida a tantas personas que nos rodean y que lo están pasando mal. Precisamente hoy iniciamos este informativo con una de las apuestas de la Iglesia en Andalucía en este sentido. Hablamos de la Casa de Acogida Madre del Redentor de Córdoba, que abrió sus puertas en 2001 como fruto del año jubilar celebrado en el 2000. Desde entonces, siempre ha llenado todas sus plazas. Se cumplen así 20 años mirando a los más vulnerables. Nati Gavira.
En 20 años, Sarai, la Casa de Acogida ha dado hogar a 10.253 personas, muchos de ellos migrantes de hasta 112 nacionalidades distintas, pero un 52% eran españoles.
Querer un hogar no es un deseo, es un derecho del que todos deberíamos poder disfrutar.
Son las palabras del director de Cáritas, Salvador Ruiz. Esta labor de acogida de las personas sin hogar es posible gracias al Cabildo Catedral de Córdoba, a las Mercedarias de la Caridad, que junto a Cáritas y la Diócesis de Córdoba mantienen esta obra de amor vigente.
Nos vamos ahora a Sevilla, donde la pastoral universitaria de esa diócesis organiza cada año la campaña de Navidad con una intención concreta. La de este año, Pablo Enríquez, nos acerca a Afganistán.
En efecto, Sarai, el Servicio de Asistencia Religiosa Universitaria ha dirigido este año su mirada a las más de 30.000 personas que siguen huyendo de Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes. Y esta semana han repartido stands por varias facultades y escuelas para informar y sensibilizar a la comunidad universitaria de este verdadero drama humano. El responsable de la pastoral universitaria es el sacerdote Pablo Guija.
Pedimos a todos los universitarios, todos los que forman la gran familia universitaria, que se comprometan, que ayuden, colaboren, para que verdaderamente esa luz y esa esperanza que es propia de estas fechas, pues también llegue a los hogares más necesitados.
Vamos con más iniciativas de la pastoral universitaria, como la que nos trae desde Huelva Héctor Sánchez.
La obra El extranjero, la unión en la diferencia del filósofo francés Michel de Certeau fue presentada por su traductor Juan Diego González Sanz, delegado diocesano para el apostolado de los laicos y profesor ayudante doctor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, a quien escuchamos.
Es un libro construido sobre la idea de viaje, de encuentro con el otro, con el diferente, de cómo salir de uno mismo nos pone en contacto con ese Dios que es siempre más grande que nosotros mismos. Una magnífica oportunidad para volver a mirar nuestro catolicismo con otros ojos.
Y seguimos entre libros porque una nueva presentación literaria nos llega desde Málaga. La periodista de la Delegación de Medios, Ana Medina, presenta esta misma tarde su primer poemario. Cuéntanos en Carne en Llamas.
A las 6:00 p.m. en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas en Málaga tiene lugar la cita. Sarai, Ana Medina recibió el año pasado el primer premio del certamen Poesía para la Esperanza en tiempos de dificultad de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Y ahora presenta Vagón Silencio, que nos define con estas palabras.
Vagón Silencio nació en el tren y es precisamente una invitación a viajar a nuestro interior, a adentrarnos para escuchar la voz de Dios, ese diálogo íntimo de amor que da sentido a nuestra vida.
La luz de la paz, procedente de la Gruta de Belén y traída por los scouts católicos, llega hoy a Granada y Jerez para ser distribuida a los hogares, informa Paqui Pallares.
Esta luz que nos prepara para la Natividad del Señor llega a la Catedral de Granada a las 8 de la tarde, después de haber sido trasladada desde una iglesia cercana por jóvenes y niños junto a sus familias, una iniciativa organizada por la Pastoral Juvenil. En Jerez, a las 7, la luz también será distribuida entre los fieles durante la Eucaristía en su catedral. Será la primera que por este motivo celebrará su obispo don José Rico Pavés desde su llegada a esta sede el pasado 31 de julio.
Ahora más información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Córdoba, que tras las noticias de las diócesis andaluzas se dispone a ofrecerles toda la actualidad diocesana. Hoy nos acercamos a la pastoral de salud, en la que encontramos respuesta a muchos procesos naturales a los que tarde o temprano nos vemos abocados. El duelo es uno de esos momentos en que nuestro corazón y nuestra mente debe adaptarse a una pérdida, y es ahora, cercana a la Navidad, donde muchas personas experimentan esa aguda sensación de soledad por la muerte de un ser querido. Es ahora cuando la esperanza del nacimiento de Jesús nos dispone a contemplar la pérdida con amor, con el amor de Dios. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Pastoral de la Salud en Córdoba ha elaborado un nuevo material para dar a conocer las etapas del duelo, su significado y las consecuencias emocionales y espirituales en el doliente. Un instrumento válido para una circunstancia vital que a todos nos llega. Está con nosotros Fernando Caro, es agente de Pastoral de la Salud y sanitario, conocedor de este proceso. Buenas tardes y bienvenido, Fernando.
Buenas tardes a ti. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí intentando profundizar en este concepto que, como decía al principio, nos llega a todos. Ante la pérdida de un ser querido, la fase del duelo comienza por el fastidio. ¿Qué significa esto en términos psicológicos, Fernando?
Bueno, el fastidio simplemente es la reacción al dolor. Toda pérdida conlleva un dolor y muchas veces pues lo consideramos como una pérdida injusta, porque es humano pues rebelarse pues contra algo que no entendemos y que no queremos de entrada asumir. Entonces, pues nuestra primera reacción es que sentir más que fastidio, ira. Ira, pues, ante esta circunstancia que nos está aconteciendo. Es una cosa que es totalmente natural y normal. Hay que decir que el proceso del duelo muchas veces se tiende a pensar que es algo lineal. Es decir, empieza, bueno, pues con la negación, que sería lo primero del todo, pues no creerte lo que te está pasando. A continuación, el fastidio, pues esa molestia, esa disconformidad, esa ira que se tiene ante el hecho traumático, que no solamente tiene que ser una pérdida familiar o una que se nos vaya un ser querido, puede ser incluso una pérdida material, que nos quedemos en la ruina, o una pérdida personal, que pues ya sea tanto de capacidades mentales como físicas. Una persona que se queda parapléjica después de un accidente también sufre un proceso exactamente igual. Entonces, no es un proceso en sí lineal, porque en cualquier momento durante el proceso de curación, porque todo esto es un proceso de curación hasta llegar a normalizar tu nueva situación, puedes volver a tener esa sensación de fastidio o de molestia ante este hecho traumático. Pero bueno, en términos generales, en términos psicológicos, pues se habla de esas fases del duelo, de negación, de fastidio,
claro,
de negociación, de depresión y después de asunción de la nueva situación, ¿no?
Porque abordamos frecuentemente el duelo como una enfermedad, como un desequilibrio que representa un desafío imposible de salvar. A veces lo vemos así, ¿no?
No, sí, se ve así, pero porque esta sociedad pues parece que el duelo está mal visto, pero el duelo simplemente es el mecanismo psicológico que tenemos para asumir una nueva realidad. Entonces, muchas veces pues cometemos el error de negarlo o de que nos incomode pues este hecho. Muchas veces cuando vemos a alguien que está en un proceso de duelo, le decimos que le queremos que se anime directamente o rápidamente, y eso no puede ser. El duelo se tiene que pasar, y cada persona pues tiene un duelo diferente y puede durar más o menos dependiendo de cada persona. Lo que pasa es que pues en esta sociedad hedonista no queremos aceptar que estas cosas pueden pasar, y es totalmente natural, y de hecho es la forma que tiene nuestra psique de curarse ante un daño.
Curarse y adaptarse, como dices, a una nueva realidad.
Sí.
Ahora, al principio lo has apuntado, hay varias fases en el duelo. ¿Cómo se manifiestan estas fases en la persona doliente?
La primera fase de todas es la negación. Primero, no nos creemos lo que nos está pasando. Cuando a un paciente se le da una noticia de que tiene una enfermedad muy grave, incluso incurable, lo primero que pasa es no creérselo. Y hablo desde mi experiencia personal, porque mi padre, cuando se le diagnosticó un cáncer, él mismo decía que eso no podía ser verdad. Y tenía pues una prueba de una anatomía patológica en las manos, y él era médico. Eso es lo primero que pasa. Intentamos no creernos lo que nos está pasando. Cuando ya empezamos a creer que estamos ante una situación que es inevitable, o cuando directamente pues nos pasa, vemos que es una realidad y que no la podemos superar de otra manera, pues empieza a manifestarse el fastidio, pues que puede manifestarse de muchas maneras. Hay veces que es enfado, otras veces la gente se encierra en sí mismo, que es lo peor, porque la mejor forma de que pase ese de curarse es expresándolo. Pero para que cada reacción depende de cada persona. Lo siguiente que hay es la negociación. A ver cómo puedo negociar con la realidad para que no sea como es y sea como yo quiero que sea. Lo cual en sí es absurdo, pero bueno, pues es humano que nos pase eso. Después la siguiente fase es la depresión, que nos hundimos, que parece que se nos esté muy cuesta arriba lo que nos está pasando. Y al final pues terminamos asumiendo lo que nos pasa y aprendiendo de ese dolor, y nuestro psique pues se capacita ante la nueva circunstancia en la que está.
Una cuestión de capacitación, como indicas. Sí. ¿Qué instrumentos, Fernando, se le ofrece a la persona desde la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis para entender el duelo?
Tenemos agentes de la Pastoral de la Salud que acompañan al enfermo tanto durante su proceso de enfermedad, como acompañan a los familiares en la enfermedad del paciente, como después en el deceso. Nosotros lo que hacemos es capacitar, enseñar, darles las herramientas a estos agentes de la pastoral, a los que hacen el acompañamiento de los pacientes, para que sepan entender esta realidad que es el duelo, y para que no se escandalicen de él, porque muchas veces tendemos a escandalizarnos ante ver una persona pues que se enfada o que incluso blasfema, y no podemos juzgarla ni escandalizarnos por lo que pase. Eso es totalmente normal, eso se puede dar. Entonces lo que hacemos es preparar a nuestros agentes para que sean capaces de, bueno, pues de ser conscientes de que eso es normal, de que no lo juzguen, y de que pues simplemente escuchen y acompañen al paciente, porque el paciente en ese momento simplemente quiere que le escuchen. No quieren que le diga anímate o no te preocupes que todo pasará bien. En ese momento no le hace falta que le cuentes eso, porque no le sirve de nada, incluso le puede llevar a rebelarse más todavía. Entonces simplemente hay que hacer un acompañamiento, un dejar que el doliente o los familiares manifiesten su dolor, y bueno, pues con mucha caridad cristiana pues ir acompañándolo.
Porque ¿qué ocurre en la vida de fe de una persona cuando ante el duelo se le piden cuentas a Dios? Porque esto es una de las manifestaciones, como decías, ¿no?, del proceso donde aparece la ira, ese momento de cuestionamiento a Dios. Para una persona de fe también es complicado, ¿no?
Pasa muy frecuentemente. Depende también del nivel de fe y de la vida de oración de cada persona. O sea, no se puede generalizar porque hay tantas respuestas como personas, pero es verdad que es muy frecuente. Hay personas, bueno, pues que son muy creyentes y de una fe muy firme y que ofrecen ese dolor a Dios, pues dentro dentro de lo que es su vida de fe, son capaces de ofrecer su dolor a Dios. Otros, pues, que tienen una fe muy tibia, pues les es prácticamente indiferente. Pero es verdad que hay gente que es creyente, que es practicante, que piensa que precisamente por ser creyente y practicante, pues que Dios le debería haber ahorrado ese sufrimiento. Y mucha gente se rebela, y mucha gente pues llega a blasfemar, a renegar de Dios, pero bueno, eso es totalmente normal. Y como te he dicho antes, no hay que escandalizarse de eso. Lo que hay que ser es muy comprensivo. No hay que creer en el buenismo de, bueno, pues voy a rezar por ti, Dios te va a perdonar, porque eso lo que puede hacer es llevar a la persona a rebelarse más todavía. Simplemente hay que ser comprensivo con ella. Dios es omnisciente y es infinitamente bueno, y sabe perfectamente que esa reacción, pues bueno, es fruto del dolor y no tiene más. Dios está por encima de eso, y antes o después esa persona pues terminará, en términos generales, volviendo a su vida espiritual. Es verdad que hay casos de gente pues que se pelean con Dios, y bueno, pues puede pasar mucho tiempo. En ese caso es donde pues nuestra pastoral intenta acompañar, o de una forma muy caritativa y con mucha paciencia, pues intentar que la persona se reconcilie con Dios y vuelva a una espiritualidad normal, ¿no?
Pues muchísimas gracias a Fernando Caro por este ofrecimiento como agente de la pastoral dentro de la pastoral de la salud de nuestra diócesis. Ha sido un placer compartir tus conocimientos con nosotros. Nos ayuda a todos ante este momento de abordar el duelo que tarde o temprano nos toca. Muchísimas gracias. Un abrazo,
muchísimas
Fernando.
Muchísimas gracias a usted. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Más noticias diocesanas con Gloria Alcaide, 20 aniversario de la Casa de Acogida Madre del Redentor.
La Casa de Acogida Madre del Redentor ha acogido durante estos 20 años a 10.253 personas, un 85% varones y un 15% mujeres. En estas dos décadas siempre ha tenido sus 40 plazas ocupadas, según puntualizó Salvador Ruiz, director de Cáritas, y todo gracias al apoyo del Cabildo Catedral y de la labor insustituible de las Mercedarias de la Caridad, que junto a Cáritas y a la diócesis mantienen en esta obra de amor hacia las personas más vulnerables. En 20 años esta casa ha abierto cada día como reclamo de un derecho que no se puede confundir con el deseo de tener casa, lo explica el director de Cáritas.
Querer un hogar no es un deseo, es un derecho del que todos deberíamos poder disfrutar. En este año en el que se cumple el 20 aniversario de esta casa de acogida Madre del Redentor, queremos recordar a la sociedad cordobesa que la Iglesia de Córdoba lleva 2 décadas compartiendo casa y vida con las personas que viven sin hogar desde este lugar entrañable. La casa acogida Madre del Redentor abrió sus puertas en el año 2001. Fue fruto del año jubilar del 2000. Y desde entonces siempre ha llenado todas sus plazas, todas las semanas, todos los meses, todos los años.
En su carta pastoral, el obispo de Córdoba se refiere a esta casa y a su testimonio de amor durante 20 años. Todavía hay un centenar más de personas que viven en los cartones y que claman a nuestra conciencia cristiana, sobre todo en estos días de invierno y de frío.
Nadie sin hogar, reza la campaña de este año, recordándonos que cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, vivió esa realidad de no encontrar casa para él, ni siquiera para que su madre le diera luz. Jesús ha tocado esta realidad de lo sin techo, que sigue siendo actual en nuestros días. Cuando nosotros damos esta limosna, estamos tocando la carne de Cristo, la carne doliente y estremecida por el frío del invierno, la carne de los que no tienen dónde reclinar su cabeza.
La web del salmista. Este es el último proyecto de la parroquia de Nuestra Señora de la Aurora de Córdoba.
Es una preciosa iniciativa entre lo digital y lo musical para que todos podamos seguir los salmos y crear la atmósfera idónea de oración cantada. Los salmos son bellas piezas poéticas convertidas en cantos que forman parte de la liturgia para venerar a Dios, y en esta parroquia cordobesa se han propuesto hacernos partícipes a todos a través de la web. Adán García es guitarrista del grupo Mezquita e impulsor de la web junto al párroco Adolfo Ariza.
Y entiendo de que así lo quiere la Iglesia, porque además es un consejo del Papa y tal, que los salmos se deberían de cantar. Incluso piden de que se ensaye antes de comenzar la misa y tal. Eso así en el misal.
Último pre-seminario del año en el Seminario Menor.
A pocos días de terminar el año, el Seminario Menor ha preparado el último pre-seminario. Los más pequeños disfrutan este fin de semana de unos días de oración, convivencia, juegos y actividades a las puertas de la Navidad.
Acción Católica General pone en marcha el campamento de Navidad.
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en los campamentos, que serán del 2 al 4 de enero. Aunque ya es tradicional que Acción Católica General celebre un campamento de Navidad, en esta ocasión habrá novedades porque estrenarán una nueva localización con un amplio abanico de actividades multiaventuras, ya que la iniciativa se llevará a cabo en Río Secreto Aventura de Hornachuelos. Podrán participar niños desde 8 años y jóvenes hasta 17 años. Las plazas serán limitadas, por lo que quien desee participar podrá realizar su inscripción en un enlace disponible en la web diocesana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta sintonía nos indica que ya estamos muy cerca de la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde nos espera nuestro amigo Pedro Nolasco. Él nos da la última hora del Papa Francisco.
Muy bueno, Nati, comienzo como hago siempre con el tuit más destacado de la semana. Dice así: la vida es el tiempo de las elecciones decisivas, eternas. Elecciones banales conducen a una vida banal. Decisiones grandes hacen grande la vida. En efecto, nos convertimos en lo que elegimos. Si optamos por Dios, somos cada día más amados, y si elegimos amar, somos felices. En la audiencia general de este miércoles 15 de diciembre, el Papa Francisco alentó a imitar el ejemplo de San José, hombre de silencio, para evitar hablar mal del prójimo, porque quien calumna es homicida. Jesús lo dijo claramente: quien habla mal del hermano y de la hermana, quien calumnia al prójimo es homicida, asesina con la lengua. Nosotros no creemos en esto, pero es la verdad. Pensemos un poco las veces que nosotros hemos asesinado con la lengua. Nos avergonzaremos, pero nos hará mucho bien, advirtió el Papa. En esta línea, el Santo Padre invitó a aprender de San José, a cultivar espacios de silencio, en el que pueda emerger otra palabra, es decir, Jesús, la palabra, la del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sin embargo, el Papa reconoció que no es fácil reconocer esta voz, que muy a menudo se nos confunde junto a los miles de voces de preocupaciones, tentaciones, deseos y esperanzas que habitan en nosotros. Pero sin este entrenamiento, que viene precisamente de la práctica del silencio, puede enfermarse también nuestro hablar. Y el Papa cumple 85 años. Y es verdad que en estos años de pontificado he tenido la gran suerte de saludarlo en varias ocasiones. Y él siempre te pide que no se nos olvide rezar por él. Así que desde el espejo de la Iglesia rezamos por el Papa Francisco y le deseamos un feliz 85 cumpleaños. Con esta felicitación al Papa nos despedimos hasta la semana que viene, Nati.
Gracias, Pedro. Buen fin de semana.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos camino de Belén. Todos compartimos la gran noticia que trajo al mundo la revolución de la ternura y la fuerza del amor. Hoy la mirada transparente se detiene en la Virgen María que se puso en camino. Escuchamos al sacerdote Antonio Gil.
En nuestra mirada transparente queremos contemplar hoy a María después de la Anunciación. ¿Qué es lo que hace la Virgen? Lucas, el evangelista de los pobres y sencillos, el evangelista de la ternura de Dios, nos dice en su Evangelio: unos días después de la Anunciación, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña para acompañar a su prima Isabel. Este pasaje evangélico tan hermoso nos revela cómo María instituye lo que hoy llamamos la pastoral samaritana, es decir, la ayuda a nuestro prójimo cuando necesita de nosotros. María acompaña a Isabel y le ayuda en las tareas de la casa. Dentro de unos días celebramos la Navidad. Podemos decir que hay tres celebraciones de la Navidad: la celebración centrada solamente en las fiestas sociales, la celebración familiar siguiendo nuestras costumbres y la celebración intensamente cristiana, la más importante, la Navidad, en la que abrimos nuestro corazón de par en par para que nazca el niño Dios. Desde la orilla de la fe, a todos vosotros, queridos oyentes, amigos, feliz Navidad cristiana junto al portal de Belén.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
María se pone en camino y nos invita así a ayudar a nuestro prójimo que necesita de nosotros, igual que María ayudó a su prima Isabel. Les decimos adiós. Reciban los saludos de Caridad Delgado y Álvaro Tejero desde el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Volvemos para el día de Nochebuena con un programa especial del Espejo. Buenas tardes.
Porque dicen que ha nacido el Redentor de las almas. Set it.